Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza con una ley que buscaba proteger a los animales, pero que de manera paradójica terminó siendo una condena de muerte para un animal en particular, uno que además fue domesticado como mascota y que de manera inesperada terminó como modelo de estudio científico. Uno que se ha utilizado para una enorme cantidad de experimentos, incluyendo un estudio que las hizo pasar del cielo al infierno. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/laciencia pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, los aportes de mis queridos patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Fernando Polak, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Kulen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Alyosha Basáez, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schoenfeld, la familia Cies Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Género, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati y la familia Martínez Pereira. En 1822, el Parlamento del Reino Unido promulgó una ley que prohibía el maltrato del ganado y que regulaba varios aspectos de la cría de vacas y otros animales. Esta normativa buscaba disminuir la creciente crueldad hacia estos animales y regular una industria que ya estaba alcanzando un gran tamaño. En 1835, esa ley fue enmendada y se agregaron varios artículos que, entre otras cosas, buscaban prohibir las muy populares peleas de animales, en las que toros, perros, osos, gallos y tejones eran puestos a pelear hasta la muerte en recintos especialmente acondicionados, en los que los espectadores podían disfrutar del sangriento espectáculo, dando de paso lugar a un lucrativo negocio de apuestas. Así, la ley no solo buscaba regular mejor las prácticas de la industria ganadera, sino que además buscaba proteger a los animales de estos horrendos espectáculos de peleas sangrientas, y de paso sirvió de impulso para crear refugios para animales, hospitales veterinarios y generar conciencia sobre la necesidad de un trato más humanitario a los animales. Si bien la ley prohibía explícitamente las peleas de perros y gallos, la fiscalización era compleja y por lo tanto debieron pasar varios años para erradicarlas, al menos en el Reino Unido. Los amantes de las peleas de animales y aquellos que apostaban en este cuestionable pasatiempo muy pronto descubrieron que la ley de 1835 no decía nada sobre las ratas, animales que incuestionablemente eran considerados como plaga, por lo que a partir de 1835 hubo un auge en este tipo de peleas de animales. En estas peleas, usualmente se liberaba un número determinado de ratas en un espacio cerrado, y luego se ponía en ese mismo espacio a un perro, el que debía matar a todas las ratas en el menor tiempo posible mientras era cronometrado por dos jueces. El perro ganador se llevaba un premio en dinero y quienes asistían a este tipo de peleas también podían apostar, por lo que las peleas de ratas, como se les conocía, se convirtieron en un muy lucrativo negocio que tenía dos protagonistas muy importantes: los perros y las ratas. Los perros más adecuados para cazar ratones en estos sanguinarios espectáculos resultaron ser los terrier, perros que históricamente han sido criados para cazar animales pequeños, como liebres y conejos, y que gracias a la cría selectiva para cuidar bodegas y establos, habían adquirido una gran fama. En España, por ejemplo, estaba el ratonero bodeguero andaluz, una raza de perro terrier particularmente adecuada para la caza de ratones, y que cuando llegó a Chile a mediados del siglo XIX, fue cruzado con perros locales de pedigrí indeterminado. Una crianza que con el paso de los años dio lugar al terrier chileno, la primera raza de perro chileno y que quedó para siempre inmortalizado en la cultura popular gracias a Washington, el perro del popular personaje Condorito. En el caso de los perros que participaban del sangriento espectáculo de matar ratas, uno de los más famosos fue Billy, un bull terrier que era hijo y nieto de perros famosos y preciados, y que tuvo una larga carrera en el mundo de las peleas de ratas, llegando a establecer un récord de 100 ratas aniquiladas en 5 minutos y 30 segundos, marca que ningún otro perro pudo superar en 4 décadas. En alguna de sus peleas, una rata le mordió un ojo a Billy, dejándolo tuerto, lo que no fue impedimento para que el perro siguiera siendo utilizado para estas peleas hasta que se retiró cuando ya estaba muy viejo y solo le quedaban 2 dientes. En el caso de las ratas que se usaban en las peleas de la época de la Inglaterra victoriana, estas eran las típicas ratas cafés, la rata común, rata de alcantarilla o rata noruega. Este último nombre viene directamente del nombre binominal de la especie en latín, Ratus norvegicus, un nombre que de manera incorrecta sugiere un origen nórdico para esta especie. Hoy sabemos que estas ratas muy probablemente son originarias de Asia, y el nombre de la rata noruega obedece al hecho de que en el siglo XVII se sospechaba que habían llegado desde ese país a la isla de Gran Bretaña en barcos que traían diferentes mercancías. Se trata de una especie de rata grande, cuyo cuerpo, sin contar la cola, puede llegar a medir entre 15 y 30 centímetros. Grande. Son animales muy ágiles y que suelen vivir en los lugares donde hay humanos, porque donde hay humanos, hay comida. Y si bien las ratas eran abundantes en la Inglaterra victoriana, no llegaban solas a las peleas de ratas. Alguien tenía que cazarlas y llevarlas. Ese era el trabajo de Jack Black.
I'm an overweight middle-aged man.
No, no el actor. Otro Jack Black. El periodista inglés Henry Mayhew se interesó por la vida de los pobres en el Londres de mediados del siglo XIX y publicó varios artículos al respecto en un periódico llamado Morning Chronicle, artículos que más tarde compiló en un libro de 3 volúmenes titulado El trabajo y los pobres de Londres, y que publicó en 1851. En ese libro, Mayhew entró en detalles profundos sobre los oficios, hábitos y vida doméstica de las miles de personas que trabajaban en las calles de Londres de mediados del siglo XIX. Gran parte del material comprende entrevistas detalladas en las que las personas describen con franqueza sus vidas y trabajos. Entre todas esas personas, probablemente una de las más interesantes sea una llamada Jack Black, un hombre que se presentó como destructor de ratas y topos al servicio de su majestad, y que le contó al periodista de manera casi risueña la sucesión de infecciones casi fatales que había sufrido por las mordeduras de los roedores. Jack Black se había hecho un uniforme que consistía en un abrigo verde, un chaleco rojo, pantalones bombachos, sombrero de copa y una gran banda de cuero negro que le cruzaba el pecho, en la que había 2 imágenes de ratas de hierro fundido y las letras B y R, por Victoria Regina, la reina Victoria, dando a entender que tenía una suerte de mandato real para cazar ratas. De hecho, Jack Black se promocionaba a sí mismo con volantes en los que se autodenominaba como el cazador de ratas oficial de la reina, pero nunca tuvo una orden real. Jack Black se paseaba por la ciudad con jaulas de hierro en las que iba encerrando los roedores que capturaba y que luego vendía a quienes organizaban las peleas de ratas. Pero muy pronto descubrió un negocio bastante más lucrativo. Comenzó a criar ratas con características especiales, con pelajes de distinto color, las que eran muy apetecidas para las peleas de ratas, ya que esas ratas especiales eran más fáciles de reconocer y así saber, por ejemplo, qué perro había matado a qué rata. Pero había otro mercado, el de las personas que lentamente comenzaron a ver las ratas, particularmente a las de pelajes novedosos, como mascotas. Así, el proceso de domesticación de las ratas permitió generar una nueva especie, Ratus norvegicus domestica, una rata dócil, con pelajes de colores diversos y que era muy apetecida como mascota. Una de las ratas que emergió en ese proceso de domesticación fue un tipo de rata albina, una que de manera sorpresiva saltó de las peleas de ratas a los laboratorios de investigación, convirtiéndose en uno de los modelos de estudio más importantes de la historia después de los ratones, que son roedores considerablemente más pequeños y también las moscas. El año 2012, el investigador japonés Takashu Kuramoto analizó el genoma de 117 tipos diferentes de ratas albinas y descubrió que todas ellas compartían exactamente la misma mutación que producía albinismo, lo que sugería fuertemente que todas las ratas albinas usadas en los laboratorios de investigación del mundo descendían de una única rata albina. Kuramoto también descubrió que todas las ratas albinas compartían una segunda mutación que está presente en las ratas blancas de cabeza negra, llamadas ratas con capucha. Ese tipo de rata sería el ancestro que sufrió la segunda mutación que produjo a todas las ratas albinas que hoy se encuentran en los laboratorios de investigación. ¿De dónde salió esa primera rata blanca de cabeza negra? Una cosa interesante es que en Estados Unidos, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se conocía a las ratas con capucha como ratas japonesas, y existen registros en Japón de la existencia de este tipo de ratas desde el siglo XVIII, las que habían sido domesticadas como mascotas. De esta forma, Kuramoto cree que las ratas con capucha aparecieron primero en Japón, desde donde de alguna forma llegaron a Europa, y ahí habría ocurrido una mutación espontánea que dio origen a la primera rata albina. Ese animal sería el ancestro común de todas las ratas de laboratorio que tienen pelaje blanco. Si bien no todas las ratas que se usan actualmente en investigación científica son albinas, durante mucho tiempo fueron las preferidas para hacer investigaciones de todo tipo. Así, las ratas albinas fueron llevadas a los laboratorios de investigación a principios del siglo XIX y fueron utilizadas como modelo para los primeros estudios fisiológicos. Estos incluyeron, por ejemplo, estudios sobre ayuno, intentos por medir la cantidad y la calidad de las proteínas y estudios sobre la importancia de las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, se puede afirmar que la rata noruega es la primera especie animal en ser domesticada con fines científicos. El Instituto Wistar de Filadelfia y su primer director, Henry Donaldson, allanaron el terreno para la estandarización de la rata de laboratorio en las actividades de investigación científica, y Helen Dean King, una estudiante de doctorado, inició un proceso de cría y endogamia de ratas albinas en el Instituto Wistar en 1909, obteniendo las ratas conocidas como King albinas. Este instituto sirvió como una de las primeras instalaciones de cría e investigación de animales de laboratorio. De hecho, se le debe mucho crédito a este instituto y sus científicos por desarrollar jaulas adecuadas, equipos auxiliares, dietas, prácticas de reproducción e instalaciones adecuadas para mantener y criar ratas que pudieran ser apropiadas para la investigación en nutrición, bioquímica, fisiología, endocrinología, cáncer, comportamiento y genética. La mayoría de las colonias de ratas en estos primeros años se mantuvieron como poblaciones criadas al azar, generando a dos cepas diferentes que se denominaron como Wistar, desarrolladas en el instituto del mismo nombre, y Sprague-Dawley, que fueron obtenidas en 1925 en una granja de Wisconsin. Ambas cepas de ratas se convirtieron rápidamente en las dominantes dentro de los laboratorios de investigación animal de todo el mundo, y los descendientes de estas dos poblaciones sirvieron como padres o madres en el desarrollo de la mayoría de las cepas de ratas actuales. Sin embargo, hay una cepa que es menos conocida, la rata con capucha conocida como PAR, y que puede considerarse como la cepa de rata más antigua del mundo, ya que una colonia de estas ratas fue establecida en el Jardín de las Plantas de París en 1856. Este jardín botánico, fundado en 1635, se convirtió en un museo de historia natural en 1793, con plantas y animales vivos en exhibición. La colonia de ratas criada ahí sirvió como fuente de alimento para los reptiles y se mantuvo como una colonia cerrada incluso hasta la actualidad. Así, la vida de las ratas, despreciadas como plagas, envenenadas, perseguidas, masacradas por perros y devoradas por serpientes, pareció tener un respiro cuando un curioso experimento a mediados del siglo XX las puso en lo más parecido que existe a un paraíso para ratas. Pero esa parte de la historia se las contaré después de esta pausa. La economía colaborativa está cambiando el mundo. Pronto descubrirás en Chile una nueva forma de comprar con tu comunidad y reducir el precio y la huella de carbono de tus productos preferidos. John Calhoun nació en 1917 en un pequeño pueblo de Tennessee, Estados Unidos, y desde niño mostró un gran interés por el mundo natural, lo que, entre otras cosas, hizo que se uniera a un club ornitológico y que publicara un pequeño estudio sobre el comportamiento de las aves en una revista local cuando tenía solo 15 años. Decidido a seguir una carrera científica, y pese a la oposición de su padre, que no quería que se fuera muy lejos a estudiar, Calhoun se fue a la Universidad de Virginia, a 1,000 kilómetros de su casa, a estudiar biología, y en 1943 obtuvo su doctorado de la Northwestern University en Chicago, estudiando el comportamiento de las ratas, ratas noruegas albinas. Luego de trabajar de manera temporal en varias facultades de biología, en 1946 Calhoun se trasladó a la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. En ese lugar, sus habilidades en la captura y recolección de animales fue muy útil para el Censo Norteamericano de Pequeños Mamíferos. Tal vez inspirado por ese proyecto y su experiencia pasada trabajando con ratas, Calhoun ideó un nuevo proyecto, uno muy especial y que tendría resultados sumamente interesantes. Pero como era un proyecto algo incierto y no muy costoso, decidió hacerlo por su cuenta. En marzo de 1947 habló con su vecino, que tenía un establo desocupado en el patio de su casa, y le pidió permiso para construir ahí un recinto especial para alojar a algunas ratas de laboratorio. Calhoun recordaría más tarde que su vecino probablemente pensó que pondría ahí algunas jaulas para mantener unas pocas ratas, pero Calhoun construyó un corral de 1,000 metros cuadrados que él llamó una ciudad para ratas y cuyos primeros habitantes fueron 5 ratas hembra preñadas. Calhoun calculó que el hábitat era suficientemente grande para acomodar hasta 5,000 ratas y esperó que el tiempo hiciera lo suyo. Contra todo pronóstico, la población de ratas se estabilizó en 150 animales y a lo largo de los 2 años en los que Calhoun vigiló el experimento, la población de ratas nunca superó los 200 individuos. Que nunca se alcanzara el máximo predicho por Calhoun no debería ser una sorpresa. 5,000 ratas en 1,000 metros cuadrados estarían muy apretadas e incómodas, y en la práctica cada rata tendría para sí misma un área de solo unos 20 metros cuadrados. Sea como fuere, una población de solo 150 habitantes parecía sospechosamente baja. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la población no siguió creciendo? Entre 1958 y 1962, cuando ya trabajaba en el Laboratorio de Psicología del Instituto Nacional de Salud Mental, Calhoun repitió el experimento en varios hábitats especiales que él llamaba universos de roedores, especialmente construidos para que las ratas pudieran vivir ahí con la mayor comodidad posible y para que Calhoun las pudiera observar desde arriba, ya que tenían techos de vidrio. Calhoun describió estos universos experimentales como utopías de ratas, hábitats en los que todas las necesidades de estos animales, caza, agua y comida, estaban satisfechas y sin la presencia de enfermedades o depredadores. El paraíso de las ratas. La única restricción que Calhoun impuso a su población de ratas fue la del espacio, y a medida que la población creció, esto se volvió cada vez más problemático. Mientras los distintos universos se llenaban de animales, lentamente la utopía de las ratas se convirtió en un infierno. Los machos dominantes se volvieron extremadamente agresivos y algunos se organizaron en grupos atacando a las hembras y a los jóvenes. Los comportamientos de apareamiento se interrumpieron. Algunas ratas machos se volvieron violentas e hipersexuales, tratando de montar cualquier rata que encontraran. Las ratas hembra descuidaron a sus crías, no mostraban ningún interés por construir nidos adecuados e incluso atacaban a sus crías. En ciertas secciones de los hábitats, la mortalidad infantil aumentó hasta un 96% y las ratas muertas eran canibalizadas por las ratas adultas. Muchas veces los animales más jóvenes se aislaban, sobreviviendo en el sentido físico, pero con un inmenso costo psicológico. Estas ratas constituían la mayoría de la población en las últimas fases de crecimiento y habitualmente se apiñaban en el centro de los corrales. Incapaces de reproducirse, la población se desplomó y no se recuperó. Las ratas, enfrentadas a la falta de espacio, acorraladas y agobiadas por la enorme densidad de esta ciudad en teoría utópica, habían perdido completamente la capacidad de coexistir de manera armónica, incluso después de que el número de habitantes cayera a niveles bajos. A una cierta densidad, habían dejado de actuar como ratas y el cambio era permanente. Calhoun bautizó a este fenómeno como sumidero del comportamiento. Calhoun publicó los resultados de sus primeros experimentos con las ratas en el Laboratorio de Psicología del Instituto Nacional de Salud Mental en una edición de 1962 de la revista Scientific American. Ese artículo, titulado Densidad de Población y Patología Social, se convirtió en uno de los trabajos más influyentes de su área. Desde entonces, ha sido incluido como uno de los 40 estudios que cambiaron la psicología. Al igual que los perros de Pavlov o las palomas de Skinner, las ratas de Calhoun llegaron a asumir un estatus casi icónico como animales emblemáticos, ejemplo de las formas en que la experimentación conductual con animales podía dar luces sobre el comportamiento humano. El macabro espectáculo de ratas trastornadas por la alta densidad de sus ciudades en miniatura y las comparaciones inevitables con la vida humana en las grandes urbes, densamente pobladas, hicieron que los experimentos se adoptaran rápidamente como evidencia científica de la decadencia social. Referenciadas mucho más allá de los campos de la ecología y salud mental, las ratas de Calhoun han llegado a parecer parte del acervo cultural común, abreviatura de los problemas de aglomeración urbana, al igual que los perros de Pavlov lo fueron para el condicionamiento. Junto con su popularidad pública, los experimentos desempeñaron un papel crítico en el desarrollo de disciplinas y campos de investigación, tanto que el psicólogo y ecólogo humano Amos Hawley señalaría que el alcance de su influencia era en sí mismo un fenómeno curioso. Pronto volveremos sobre eso. John Calhoun prosiguió con este tipo de experimentos con ratas inicialmente, y luego también con ratones, animales más pequeños, para los que también construyó ciudades especiales. Uno de sus diseños, llamado Universo 25, consistía en una caja de 2,5 metros cuadrados, equipada con túneles de malla, pasillos horizontales y abundantes cajas nido, 256 en total. Todos los factores que inducen la mortalidad fueron mitigados. El Universo 25 tenía un clima óptimo, recursos más allá de lo que los ratones pudieran necesitar, control de enfermedades y, dado que los ratones no podían trepar por las empinadas paredes metálicas, la emigración era imposible. Cuando se completó la arquitectura, Calhoun trajo 4 parejas de ratones suministrándoles comida, agua y abundantes virutas de madera para la construcción de nidos. En ausencia de depredadores y adversidades ambientales, los ratones comenzaron a multiplicarse. Después de un periodo de ajuste inicial, la población comenzó a aumentar exponencialmente, duplicándose cada 55 días. Muy pronto, sin embargo, la alta tasa de fecundidad comenzó a tener un impacto adverso en el mundo de los ratones. A medida que nacían más y más jóvenes, todos los nichos sociales llegaron a ser ocupados. Impedidos de encontrar un territorio propio, los ratones en exceso tuvieron que competir por roles dentro de un sistema superpoblado. Los machos que no lograron afirmar el dominio sobre su territorio comenzaron a retirarse de la interacción social. Se congregaban en grandes grupos cerca del centro del hábitat y exhibían un comportamiento letárgico. Los largos periodos de inactividad solían ser interrumpidos por episodios de violencia, en los que los machos retraídos se mutilaban brutalmente entre sí. Constantemente llamados a defender su territorio, los machos dominantes también estaban bajo un enorme estrés. Poco a poco, estos también comenzaron a perder su dominio, dejando a las hembras lactantes expuestas a la invasión del nido. Las hembras, por su parte, comenzaron a destetar prematuramente, abandonar o incluso canibalizaron a sus crías. A medida que más y más ratones no socializaban adecuadamente, la sociedad comenzó a desmoronarse y la tasa de mortalidad comenzó a aumentar. Rechazados por sus progenitores, los ratones jóvenes sobrevivientes tampoco socializaban. Algunas hembras comenzaron a retirarse a los nidos superiores, mientras que sus homólogos masculinos se aislaron y se negaron a participar en el cortejo o lucha territorial. Calhoun llamó a este grupo de animales como los The Beautiful Ones, los hermosos. Su comportamiento se restringía a comer, dormir y limpiarse el pelaje, y como no se metían en peleas, estaban impecables. Para el día 600, cuando la población había dejado de crecer, su número comenzó a disminuir a los de las etapas iniciales. Sin embargo, igual como ocurrió con las ratas, no hubo una recuperación en el comportamiento. Aunque físicamente eran capaces de reproducirse, los ratones habían perdido las habilidades sociales necesarias para aparearse. Calhoun concluyó que la colonia había experimentado una muerte social mucho antes de su extinción física final y publicó los resultados del experimento en un artículo titulado Muerte al cuadrado. Como Calhoun admite con franqueza en su introducción, sin embargo, no se preocupaba únicamente por los ratones. Sus pensamientos estaban en el ser humano y en cómo la muerte del espíritu bajo ciertas condiciones precede a la muerte del cuerpo. El artículo de Calhoun comienza citando el libro del Apocalipsis y termina con una advertencia sombría sobre nuestra propia especie. La descripción de Calhoun de su colonia de ratones también se prestó fácilmente para la antropomorfización. Desertores sociales, jóvenes delincuentes, madres solteras irresponsables y socialites ahogados en el narcisismo. Las ratas de Calhoun parecían reflejar a una serie de males y preocupaciones sociales en un periodo muy agitado de la historia. Desde antropólogos y urbanistas hasta arquitectos, paisajistas y legisladores, todos prestaron mucha atención a lo que pasaba en los universos utópicos de Calhoun. El término sumidero del comportamiento se filtró más allá de la academia, convirtiéndose en parte de la cultura pop. Los escritores a ambos lados del Atlántico, desde periodistas hasta autores de cómics, usaron la frase como sinónimo de las trampas de la vida en la ciudad. Sin embargo, a pesar de lo tentador y hasta evidente que puede resultar extender estos resultados a los seres humanos, ¿están así? ¿Es posible mapear las patologías sociales descritas por Calhoun en la sociedad humana? ¿Cómo se mide? Muchos buscaron correlaciones con las tasas de enfermedades venéreas, el divorcio, la escolaridad infantil y otros elementos que, según algunos, podían reflejar elementos de la sociedad humana comparables a los descritos por Calhoun y sus roedores. El psicólogo Jonathan Friedman reclutó a estudiantes de secundaria y universitarios para llevar a cabo una serie de experimentos que midieron los efectos de la densidad en el comportamiento. Midió su estrés, incomodidad, agresividad, competitividad y desagrado general. Cuando publicó sus hallazgos en 1975, sin haber encontrado efectos negativos significativos, los resultados de Calhoun comenzaron a ser vistos con algo más de precaución. Tal vez el impulso inicial y el sentido común que hacían que resultara tan atractivo hacer el vínculo directo con el comportamiento humano merecía una revisión más calmada. Tal vez la densidad de habitantes ya no era una variable explicativa primaria del colapso social, y era necesario hacer una distinción entre el comportamiento de los humanos y el de los animales no humanos. Después de todo, los seres humanos tenemos otras herramientas que nos permiten hacerle frente al hacinamiento. A partir de ese punto, la investigación de Calhoun fue vista no solo como cuestionable, sino también como peligrosamente atractiva para saltar a conclusiones exageradas. Muchos expertos creen que la decadencia social no deriva exclusivamente de la densidad, sino que de la interacción social excesiva. Después de todo, no todas las ratas de Calhoun habían colapsado, y aquellas que lograron controlar de mejor manera el espacio y su interacción social llevaron vidas relativamente normales. Lograr el equilibrio adecuado entre la vida privada y la interacción social podría ser entonces la clave para mantener las relaciones sociales saludables. Era la interacción social inevitable y no deseada lo que volvía locas incluso a criaturas que se creía eran bastante sociales. La cultura y la educación también juegan un papel clave en la adaptación al medio ambiente, sugirieron otros expertos. Adicionalmente, otros estudios sobre el diseño del espacio parecían demostrarlo. Uno de estos estudios comparó a estudiantes que vivían en dos estilos diferentes de dormitorios universitarios: un dormitorio tipo pasillo versus dormitorios en suite. Aquellos que vivían directamente conectados al pasillo percibían el ambiente como abarrotado y exhibieron mayores niveles de estrés. Por otro lado, aquellos que vivían en dormitorios tipo suite, donde el espacio estaba dividido en una serie de áreas comunes separadas, les fue mejor, a pesar de que la densidad, en ambos casos, era similar. Al comparar los dos formatos de dormitorio, los investigadores pudieron proporcionar evidencia tanto de la patología como de su mejora a través de un diseño más efectivo. Los estudios de Calhoun siguen siendo influyentes, pero hoy está claro que no es posible extender los resultados de los universos de las ratas y ratones a los seres humanos. De hecho, hoy, con nuestra hiperconectividad digital, no es necesario vivir en un ambiente físicamente denso como para sentirse agobiado por el exceso de interacción social. Tal vez por eso, muchos necesitan hoy desconectarse, sin que eso implique irse a algún lugar solitario a meditar. A veces, sencillamente, necesitamos apagar nuestros computadores y poner el teléfono en modo avión. Así, hemos llegado al final de esta historia. Espero que les haya gustado. Yo me despido como siempre, saludando a mis queridos patrons. Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socías, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Berurín Illeco, Michel Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales y Olivia Artiga. Nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.